Carlos Caicedo fue alcalde de la ciudad de Santa Marta, es candidato presidencial y es reconocido como uno de los políticos locales, es un académico, antes que un político, que se le enfrentó a la tradicional clase política. Y por eso tiene muchas simpatías y por eso está sometiendo su nombre a la posibilidad de ser presidente de Colombia. Caicedo viene con muchos enemigos por el camino, ya que su recorrido no ha sido fácil. Ha tenido que pisar fuerzas oscuras muy peligrosas. Elisa Villarroel nos atiende a esta hora, la esposa del candidato. Doña Elisa, buenos días. Cuéntenos qué pasó esta mañana.
Hola, Julio, buenos días. Saludo también a todos los que te acompañan en estos momentos en la mesa y a la audiencia también. Julio, Carlos, en la mañana de hoy se dirigía hacia el aeropuerto. Yo lo estaba acompañando para llevar a la niña, a mi hija Sofía, que tiene 17 años y que iba a acompañarlo en el proceso de inscripción de la candidatura presidencial. Desde el día de ayer se armó todo un operativo de movilización de las personas que nos iban a acompañar o que lo iban a acompañar a él más bien, porque yo me iba a quedar aquí en la ciudad, para que la inscripción se hiciera en la registraduría hoy, a las horas pues del día, cuando todos estuvieran allá. Se convocó prensa, temprano madrugamos para desplazarnos, y cuando estábamos llegando al aeropuerto, más bien cuando ya llegamos al aeropuerto, yo los dejé y en la esquina me llama Sofía para decir, mami, devuélvete porque mi papá me dice que aquí lo cogió una persona del CTI, entonces está sentado hablando con una funcionaria del CTI. Le pregunto, ¿lo capturaron? Y me dice, sí, yo creo que lo están capturando. La niña tiene 17 años y ella está totalmente contextualizada de lo que está pasando, entonces pues obviamente ella no se alarma. Y yo me regreso inmediatamente y te digo que no se alarma también porque nosotros estábamos advertidos, Julio, desde hace más de 2 semanas de que algo se estaba orquestando desde la Fiscalía contra Carlos Caicedo y contra Rafael Martínez. No sé si tú recuerdas que en los días en los que se estuvieron haciendo las inauguraciones de los escenarios deportivos, a Rafael le llegó un anónimo donde le comunicaban de que había un plan para sabotear los juegos y que en medio de los juegos o antes de ellos la Fiscalía produjera unas capturas que pues no les permitieran a ninguno de los dos participar de toda la celebración que tuvimos aquí en Santa Marta durante 15 días. Él hizo esa alerta, fue a la Fiscalía, llevó la denuncia que le habían hecho llegar y obviamente desde ese momento o incluso un poco antes, que ya habían muchos rumores, nosotros estábamos pues haciéndole seguimiento a cuál era el proceso o cuál era la denuncia por la cual esto se produciría. En la ciudad de Santa Marta tú sabes que se han venido ejecutando cualquier cantidad de obras públicas. Aquí se tuvo en algún momento más de 250 frentes de obra de ejecución, de vías, de parques, de colegios, de centros de salud, pero no todas las cosas salen como uno quisiera y ciertamente hay unos lados flacos de la administración pública donde por falta de planificación o porque el contratista no tiene el mismo compromiso que tienen de repente otros contratistas, o como en el caso del proceso que en estos momentos nos ocupa, que son los centros de salud, hay una situación de crisis generalizada en el país. Entonces, la captura pues se da obviamente en medio de algo que ya teníamos advertido desde hace rato, y frente a lo cual, Julio, te quiero contar lo siguiente. La Fiscalía 41, que es la que solicita la captura, lleva una investigación frente a la ejecución de los centros de salud. Cuando supimos que lo que había detrás de eso era un propósito político de hacer un escándalo mediático que perjudicara a Carlos, a Rafael y a este movimiento político y a este modelo de gobierno, nuestro abogado empezó a solicitar comparecencia, que llamaran a Rafael, que llamaran a Carlos, pues para aportar las pruebas necesarias que demostraran que en la ejecución de esos recursos no ha habido ni un solo peso perdido. Y para que más o menos tengas contexto, el contrato de ejecución de la remodelación o modernización de la red pública hospitalaria que se firmó durante la administración de Carlos Caicedo fue firmada por un gerente de la S. Empezó a ser ejecutada, pero no contábamos con la quiebra de Caprecón. Cuando sucede lo de Caprecón, la quiebra de Caprecón que le adeuda a la S más de 6 mil millones de pesos, el proyecto se desfinancia. Inmediatamente el gerente pues procede a liquidar ese contrato porque no tiene plata para finalizar la obra, y como estábamos en transición de un gobierno a otro, entonces el alcalde Martínez no solamente promete en su campaña terminar la ejecución de los centros, sino que también presupuesta para que eso sea posible. Y entonces, liquidado el contrato primero, firmado por el gerente, el alcalde Martínez nuevamente licita la terminación de las obras. La realidad financiera, si así se puede decir, de ese contrato en estos momentos, es que el contratista ha recibido un anticipo que es inferior a lo que ya está ejecutado en la obra en estos momentos. ¿Me estás escuchando, Julio?
Sí, perfectamente.
Okay, listo.
Doña Elisa, perfectamente.
Mira, yo te voy a contar algo, Julio. Yo no soy abogada, pero Carlos, desde que estuvo en la época de la universidad y como bien tú dijiste, empezó a enfrentarse a una clase política que había manejado los recursos públicos irresponsablemente en el territorio, ha sido víctima de persecuciones de los organismos de control, al punto de que Carlos de la universidad salió con más de 150 procesos entre fiscales, penales y disciplinarios, y tú sabes que él duró 5 años judicializado. Y después de los 5 años donde injustamente estuvo privado de su libertad, sale absuelto porque efectivamente no había ninguna conducta irregular en la investigación que se le seguía, y por lo cual había sido incluso condenado en primera instancia y absuelto por el Tribunal de Bogotá. Entonces, obviamente yo sin ser abogada, me sé de memoria todos los procesos de Carlos, y siendo además inscriptora de la candidatura de Rafael Martínez, no sé si te acuerdas que también hablamos cuando estábamos en campaña, también estoy pendiente de lo que está sucediendo con Rafa. ¿Por qué? Porque resulta que Rafa le siguen 18 investigaciones en la fiscalía y en ninguna ha sido llamado ni a interrogatorio ni a comparecencia. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de defensa de un funcionario público que es investigado no solamente porque es que esa es la razón de ser de los organismos de control, sino que está siendo investigado porque hay una persecución orquestada contra ese movimiento? Y la muestra de eso es que de averiguar cuántas denuncias llegan a diario de todo lo que sucede con la ejecución del presupuesto público en la ciudad, con si el alcalde se acompaña del exalcalde a un evento, con muchas circunstancias.
Claro.
¿Aló?
La estamos escuchando.
Ah, ya, Julio, perdóname. Entonces, te estoy contando y estoy contextualizando qué es lo que está pasando, porque ciertamente es un atropello de la fiscalía y tengo total y absoluta seguridad de eso. Cuando un fiscal no te permite ser escuchado es porque claramente quiere mandarte a capturar para utilizar eso mediáticamente. Qué casualidad, el día que va a inscribir las 2 millones de firmas que recogió sí, a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, pues aquí estamos a la espera que lleguen los abogados de Bogotá, que vienen en camino, el doctor Cancino, el doctor Torregrosa. Sí, dime.
Usted está mencionando que esto hace parte de una persecución política para impedir que Carlos Caicedo se presente a la presidencia y para impedir que se termine este gobierno en la ciudad de Santa Marta. ¿Quién está detrás de esto? Con nombres, por favor.
Bueno, mira, yo no puedo hacer acusaciones directas contra nadie más de los que públicamente se convierten aquí en oposición, y los nombres están en las denuncias. Particularmente puedes ir a mirar cuántas denuncias ha puesto Eduardo Díaz Granado en los organismos de control aquí frente a cosas que finalmente se terminan siendo investigadas y sus denuncias falsas, ¿cierto? Es una de las personas que se ha convertido en el mayor denunciante. Pero no es solo eso, es que cuando aquí hacen espíritu de cuerpo, y fue también lo mismo que pasó cuando Carlos estaba en la Universidad del Magdalena, quienes hacen parte de una política tradicional que les estorba los buenos ejemplos. Porque cuando tú estás haciendo algo bueno y antes de ti alguien estuvo haciendo algo malo, obviamente tú te constituyes en un mal ejemplo. O sea, estás haciendo algo bueno, pero le estás perjudicando su reputación a quien estuvo antes ahí mal administrando. Entonces, fíjate que la fiscalía atropella a Carlos, atropella a Rafael, que también está capturado en estos momentos. Y te pregunto, la responsabilidad de Carlos, ¿cuál vendría siendo si él no firmó ni el primer contrato ni el segundo? Ciertamente, hasta donde yo sé, las responsabilidades penales son individuales, ¿cierto? Entonces, ahí de entrada ya tú vas viendo de que hay una mala intención de la fiscalía o del fiscal puntualmente, no voy a decir que de toda la fiscalía, del fiscal puntualmente contra Cabi. Entonces, averigua, por favor, el director de la fiscalía aquí de qué ciudad es, de qué ciudad es el fiscal 41 y de qué ciudad es el juez que mandó a capturar. O sea, hay muchas coincidencias como para uno decir aquí lo que están es orquestando algo atropelladamente. Y te digo, mira, Rafa estaba esta mañana en la emisora e insistía, señor fiscal, llámenos a comparecencia, si es que aquí nadie se ha opuesto a llevar información. Entonces, o sea, esto es un atropello, claramente. Claro, y te voy a contar algo que está sucediendo en este momento.
Pero permítame le pregunto, porque estamos en época electoral, como usted muy bien lo menciona, y cada vez que hemos hablado con diferentes personas que han estado involucradas en investigaciones por parte de la fiscalía o órdenes de captura que pertenecen a algún partido político, la respuesta que dan es precisamente esa, que se está utilizando la fiscalía como un mecanismo para coartar la posibilidad de ciertos sectores de llegar al poder a través de la elección popular. Usted dice que no es toda la fiscalía. Entonces, ¿han ustedes...?
No, porque no puedo acusar a todos los funcionarios de la fiscalía, ¿cierto? Ciertamente algunos se prestan para estas manipulaciones y otros no.
Claro, pero entonces, como le preguntaba a mi compañera Joana, ¿quiénes son las personas que tienen el poder dentro de la fiscalía para lograr orquestar algo de semejante tamaño? Y es lo que usted está denunciando, que su marido, el día que va a registrar las firmas, las más de 2 millones de firmas, pues precisamente le dan la orden de captura.
Sí, pues ciertamente yo por el único al cual le puedo hacer una censura pública es al fiscal que lleva el proceso, que se ha negado a recibir en comparecencia a Carlos. No puedo detrás de él a culpar a más nadie, ¿cierto? Pero sabemos, porque además Petro también anunció hace poco de que él iba a ser víctima de unas capturas y él hizo señalamientos y menciona a líderes de otros grupos políticos que yo no tengo por qué venir a mencionar aquí, porque ciertamente nosotros sí nos enfrentamos a una manera de gobernar, no nos enfrentamos de manera individual a nadie. Nosotros estamos sacando adelante un proyecto político que ha sido exitoso en lo territorial y que se puede replicar en lo nacional también. Entonces, ¿a quiénes les perturba o quiénes les incomoda eso? Dime, Uli.
Sí, es que tengo una curiosidad. ¿Usted continúa siendo la esposa de Carlos o ustedes están separados?
Ay, Julio. Bueno, yo con Carlos no vivo hace como un año. Sí,
sí, nosotros es que dos no vivimos juntos. Se lo pregunto por una razón, porque oigo en usted un conocimiento absoluto de la alcaldía, de los procesos, de los enemigos, y como yo tenía en la mente que ustedes pues habían hecho una pausa en su matrimonio, me llama la atención de la cantidad de información que usted tiene.
Claro, Julio, y te voy a decir por qué. Porque Carlos y yo somos amigos por encima de todas las cosas, y porque Carlos es una persona que yo no solamente voy a querer hasta el último día de mi vida, sino que soy su fan número uno. Y si yo estuve tan pendiente de todos sus temas de judiciales, de todos sus temas de defensa judicial desde que salió de la universidad, pues mal haría en como dejarlo tirado, porque ciertamente él siempre ha estado enfocado en sus temas administrativos, en visionar grandes proyectos para la ciudad, y yo yendo y viniendo con los abogados, que firme el poder, que póngame el tiquete, que tengo audiencia, que recuérdele que tiene que llevar las pruebas. Entonces yo sigo estando pendiente de todas esas cosas y lo voy a hacer hasta el último día.
Pero mire, déjeme insistirle en quiénes estarían detrás de este complot, como ustedes lo llaman, pues que usted dice que públicamente solo puede decir y responsabilizar al fiscal que no ha querido
recibir la comparecencia
a su esposo o a su exesposo. Pero ¿qué interés puede tener un fiscal en eso? ¿Qué interés puede tener ese fiscal en no permitir un proyecto político como el de su esposo?
No, el fiscal ciertamente de repente no tiene ningún interés, porque claramente el fiscal no es un actor político, pero lo que te estoy poniendo de ejemplo es que la fiscalía, de cuando Carlos salió de la universidad en el 2006, fue instrumentalizada por grupos políticos para atropellar a Carlos. Entonces yo no estoy responsabilizando al fiscal, yo no creo que el fiscal quiera ser contendor político de Carlos, no se trata de eso. Pero sí sabemos que aquí todas las entidades de control, y mira que he estado escuchando yo todos estos días el escándalo con el Contralor de Bogotá, entonces sabemos que esto, o sea, esto no porque yo lo diga se está descubriendo el agua tibia. Aquí todas las entidades de control han sido instrumentalizadas al servicio de los grupos políticos, que son quienes recomiendan a funcionarios en los cargos, ¿cierto? Entonces, pues sí, ciertamente eso es lo que está pasando ahora. Ahora, yo quiero decirte algo que me preocupa enormemente, y es que nosotros estamos en estos momentos en el edificio del CTI. Como es natural, mucha gente se ha movilizado para acá. Bueno, ni siquiera mucha, hay más o menos como unas 150 personas. Pero metieron una cantidad de soldados supremamente armados aquí, y creo que están queriendo como insinuar de que hay un tema de alteración de orden público, cuando aquí todo el mundo está súper tranquilo. Y estamos tranquilos no solamente porque acuérdate que ahora estamos en el tema del sistema penal que se modificó. Antes las cosas eran más demoradas, ahora todo es más expedito, y eso también se le ha venido explicando a la gente que creen que Carlos va a durar 5 años otra vez aquí judicializado. Entonces yo le digo, no, tranquilos, que esto se tiene que resolver pronto, ya en menos de 48 horas hay audiencia. Yo empiezo a explicarle a la gente para que no se altere, porque aquí más de una está llorando ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que movilizaron al ejército cuando aquí todos estamos tranquilos. Tenemos el temor de que vayan a querer llevar a Rafael y a Carlos para otro lado, para Bogotá. Bueno, de todas maneras, yo aquí te lo comento también para que sepas de que si puedes mandar a alguien que verifique lo que te estoy diciendo, todos estamos en total y completa calma, esperando que el procedimiento que consideramos que ha sido irregular continúe, ¿cierto? Que se dé la audiencia, que lleguen los abogados, que ni siquiera han llegado todavía aquí a la ciudad. Entonces, estamos esperando a los que aterricen, vienen de Bogotá. Entonces, es simplemente como un llamado a que, hey, no más atropellos, porque ciertamente, Julio, nosotros estamos ahora a puertas de un proceso de posconflicto donde, caramba, ¿dónde están las garantías para las personas que van a aspirar a ocupar cargos públicos fuera del establecimiento y fuera de las clases políticas tradicionales? Porque esto es lo que le ha pasado a Carlos. Acuérdate que él es reinsertado, acuérdate que él es desmovilizado de la corriente de Renovación Socialista, y por eso tuvo tantos enemigos aquí en el territorio, que eran los que gobernaban y hacían parte de la política tradicional. ¿Qué les va a pasar a la FARC entonces ahorita cuando se lancen y tengan sus aspiraciones? También lo van a perseguir, también lo va a perseguir la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la garantía también del posconflicto que tiene este país para gente que no, que hace parte de movimientos alternativos? Hombre, a la gente hay que derrotarla, o a los enemigos políticos hay que derrotarlos en las urnas, con buenas ejecuciones, con buenos discursos, no así atropelladamente como lo que le está pasando a Carlos y a Rafa. La verdad, eso es muy injusto.
Doña Elisa, muchas gracias por atendernos y estaremos pendientes del desarrollo de esta, la noticia del día, la captura de un candidato presidencial. Ha sido usted muy amable, doña Elisa.
Julio, aló. Aló.
Señora.
Señora. Julio, te quería comentar una última cosita, porque por ahí ya andaban diciendo que Carlos iba a huir. Entonces, vuelvo y te repito, Carlos iba, mira, ve, acaba de llegar el ESMAR aquí, un poco de gente que parece unas tortugas ninja, como si aquí estuviera sucediendo algo, y aquí no hay ningún tema de alteración de orden público. Ahorita voy a mandar una foto y te la voy a mandar. Julio, mira, dijeron de que Carlos y que iba a huir. No, si Carlos iba a ir a inscribir, y se llevaba de la mano a su hija menor de edad. Si él quisiera huir, no, se lleva a la menor de edad sin un permiso de migración, ¿verdad? Porque ¿cómo la va a sacar del país? Carlos tenía un viaje programado del 1 al 6 del mes de diciembre en España para hacer varias visitas allá con unos amigos que tenemos en España que nos han asesorado políticamente. Pero Carlos no es una persona que le huya a nada. Sí, se pone al frente a todas las investigaciones.
Doña Elisa, ¿cuáles son los amigos políticos en España?
Hay gente de Podemos que es amiga, y bueno, hay varios amigos que yo los conozco por nombres propios, la verdad.
Sí, pero es que Podemos ha tenido, una buena relación con la política en Colombia y en Venezuela. Doña Elisa, le tengo una última pregunta. ¿En el último año usted ha tenido algún contrato con la alcaldía de Santa Marta?
No, Julio, ninguno. No, ninguno. Doña Elisa, no tengo contrato.
Muchas gracias por atendernos, doña Elisa.
Gracias a ti por escucharme, Julio.